tengo una pregunta que ha estado rebotando en mi cabeza desde hace un tiempo. Si es que el hecho de creer en Dios nos hace más resilientes o más capaces o más equipados para poder enfrentar nuestra salud mental, o tal vez a veces nuestra salud mental se ve influenciada por lo que nosotros creemos acerca de Dios. Así que espero en este episodio poder explorar algunas de estas ideas. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Y hemos llegado al episodio 136. Gracias a todos los que han estado compartiendo algunos episodios en redes sociales y también para aquellos que están interactuando en Spotify. Recuerda que en este episodio en Spotify puedes comentar, dejarnos sus comentarios sobre lo que piensas del episodio, algunas ideas, lo que quieras. Puedes compartir también recetas para tu platillo favorito. No hay ningún problema. Todo es bienvenido. Y antes de ir al episodio, quiero agradecer a los que apoyan en la comunidad de Patreon. Hay personas que apoyan desde $2 al mes para que podamos continuar con este podcast y otro podcast nuevo que más adelante les daré información. Pero ellos realmente son los héroes de este, básicamente de este proyecto que ha sido el Podcast Humano y las cosas que suceden, sobre todo porque ayudan a que podamos tener materiales, recursos, también yo seguir siendo capacitado, aprender más acerca de todo esto sobre salud mental. Porque siempre está la pregunta, ¿y tú qué haces o por qué estás hablando sobre salud mental? No soy psicólogo, pero estoy estudiando dirección espiritual, lo cual es una práctica que ayuda a muchas personas a enfrentar diversos retos en su vida, no solamente retos en su salud mental, sino cualquier cosa para poder encontrar a Dios en medio de las situaciones en las cuales se estén enfrentando. Entonces, ese es el camino en el que yo estoy. La comunidad Patreon ayuda. Esto crea recursos, crea comunicaciones, conversaciones con otras personas para poder seguir hablando del tema de salud mental en el entorno de nuestra fe. Y justo el episodio de hoy es un poco esa exploración para preguntarnos si es que, o sea, ¿cuál es la relación entre mi salud mental y el concepto o la idea de creer en Dios? Si yo soy creyente y creo en Dios, ¿será que mi salud mental puede mejorar? O tal vez las personas que no creen en Dios tienen mejor salud mental. Y hay un par de estudios, no es que yo los haya hecho, pero los he estado leyendo, alrededor de que la idea o el concepto o aquellos que creen en Dios, sin duda alguna, encuentran muchos beneficios. Y esto no nada más es a lo mejor el Dios de la Biblia, estoy hablando la idea de Dios desde un principio, después nos iremos un poco más específico. Pero aquellos que creemos en Dios podemos tener herramientas y recursos para poder enfrentar los retos en la vida, todos los retos. No solamente se trata de principios, se trata más bien de dónde encuentro esperanza, cómo encuentro propósito, cómo encuentro algo que me pueda dirigir hacia adelante. O sea, hay muchos beneficios, sobre todo en el concepto de Dios, pero también no solamente en creer en Dios, sino todas las prácticas espirituales que nos ayudan a calmar, a escuchar, a perdonar. Entonces, una combinación de creer en Dios, las prácticas espirituales y también el desarrollo de muchas de las virtudes, ¿no?, que son importantes, nos ayudan a mejorar nuestra salud mental. Pero primero quiero partir en que, bueno, sí entiendo que hay esos beneficios, pero sin duda hay mucha gente que hoy cree en Dios y que está teniendo retos muy profundos en su salud mental. Me gustaría como que conectar estas ideas, pero comenzando con algo importante, existirán personas que el hecho de creer en Dios o una forma de Dios le que se ha causado ansiedad, estrés y depresión. Y la respuesta a eso es sí. Ciertas ideas y conceptos de Dios, ciertas formas en que nosotros hablamos acerca de Dios o decimos acerca de Dios o lo que expresamos acerca de Él, sin duda puede dejar a personas con menos esperanza, menos ansiedad. Y me gustaría como poner algunas de esas frente claro adelante, porque si de repente decimos cosas de un Dios que es medio aterrador, Un Dios que enferma, un Dios que quita, un Dios que roba, un Dios que destruye, ¿no? Guerras han sido hechas en nombre de Dios y personas han perdido a familiares en nombre de Dios. Entonces tenemos que comenzar con esa idea de que no necesariamente es el culpable es Dios, sino lo que decimos acerca de Él, lo que lleva a dejarnos o a hacernos sentir lejos. Entonces, creo que tenemos que empezar a preguntarnos y podríamos decir la palabra evaluar, cuestionar cuáles son nuestros conceptos de Dios en relación a nuestra salud mental, porque tal vez tú estás intentando salir de ansiedad y enfrentarlo, pero ¿qué tal si hay una idea de Dios que tú tienes que todavía te mantiene, ¿no?, limitado, atado, distante de la verdadera libertad que tú puedes tener? Porque si tú crees en un Dios que enferma, pues entonces tendrías que decir, bueno, Dios te dio esta ansiedad, entonces ¿por qué la quieres dejar si es que Dios te la dio? ¿Me explico? Hay ideas así, estoy siendo un poco simplista, pero hay momentos que gente ha dicho cosas como esas. Igual es como gente puede atribuirle a Dios ciertas características que nos roban de poder encontrar esa paz genuina y que nosotros la podemos descubrir. Entonces quería hoy como intentar desenmascarar o darte espacio a tres ideas, tres como conceptos grandes que tal vez ayuden a aclarar o traer mayor libertad en cómo tú ves a Dios y que estas cosas no te estén robando de esa relación auténtica con Dios, esa relación genuina con Dios. Y otra vez, no es que Dios haya cambiado, estoy solamente intentando tal vez aclarar un poco algunas cositas. Y la primera es justo en eso que debemos de construir una fe en Dios que también dé espacio para poder dudar o preguntar o investigar. Y esto es el hecho de la certeza, así 100%, yo sé que esto es Dios. Para muchas personas les ha causado muchísimo estrés en momentos de yo sé que esto es así y mañana es así y pasado mañana va a ser así. Eso llega a dañar, lastimar, ocasionar. Y lejos de ver nuestra relación con Dios como un misterio y todo lo que Dios hace, estamos a veces muy enfocados en generar una cierta certeza. Y la certeza, el hecho de estar ahí, es la fe. La certeza no es lo que yo digo, la certeza es lo que yo creo. La fe de que hoy yo creo que Dios existe. Esa es tu certeza. Pero la forma en poder decir en cómo Dios lo va a hacer, ahí es donde nosotros confiamos a que Dios haga el cómo. ¿Me explico? A veces le ponemos la certeza a cómo queremos que Dios lo haga. Es que Dios mañana va a traer un coche rojo y el coche rojo te lo van a regalar y va a pasar así, así, así. Wow, ok. Eso es bastante intenso, bastante fuerte. No les puedo mencionar cuántas veces gente me dijo, en un año vas a tener un hijo en tus brazos. Y eso pasó años en que gente decía eso. Y esas cosas causan más ansiedad, causan más estrés, porque ¿quién lo tiene que hacer? Y si no pasa, entonces yo tengo la culpa porque obviamente Dios quiere hacer esto y obviamente eso tenía que pasar y obviamente esto no ha pasado. Entonces ahora, ¿dónde ponemos todas estas cosas? Y tiene que haber un misterio en decir, ¿sabes? Yo creo que Dios quiere hacer esto en tu vida. Creo que estas cosas van a pasar. Hay que abrir nuestros ojos y buscar y preguntar y tener. Entonces, más se trata acerca de buscar las preguntas y el misterio que realmente de poder llegar a algo concreto y tangible. Y eso es justo en nuestra salud mental que nos permite. Ok, porque así se siente. Hay cosas que no puedo ni explicar cómo se siente la ansiedad o por qué me siento deprimida. Hay momentos en los que no podemos, pero podemos decir, en medio de todo esto puedo confiar en un Dios y sé que Él va a hacer cosas, no sé cómo, no sé qué está pasando. Y mantenemos todo un poquito más con manos abiertas. Y siento que cuando tomamos todo con manos cerradas y muchas cosas, se empieza a generar en eso mucho estrés, mucha presión, mucha tensión. Y sí, se genera ahora ansiedad de una idea que tengo acerca de Dios. Y eso, la verdad es que tengo que admitir que me duele el corazón que alguien se sienta lejos de Dios por algo que otra persona dijo que tenía que pasar en cierta forma. Cuando es, ok, demos espacio para eso. Demos espacio para explorarlo. Yo 100% creo que Dios hace milagros, sana, cambia cosas, transforma situaciones. Lo creo 100%. Lo he vivido, lo he visto. He sido testigo de esas cosas. Pero no estoy enamorado y atado a la certeza. Amo mucho más el misterio de Dios. Porque no quiero meter a Dios en una caja. Porque su amor es más grande de lo que puedo pensar o imaginar. Tu fe tiene que ser más grande de lo que puedes pensar o imaginar. Entonces das espacio a todas estas otras expresiones de cómo puede suceder. Esa es una fe que permite a Dios hacer todas estas cosas que nosotros a veces no podemos explicar de una forma, en una cajita, en una fórmula. Ahora, la segunda cosa que he hecho es construir mi vida alrededor de acciones, pero que no están atadas al resultado. Porque mucho de lo que a veces se habla es como, haz esto para obtener tal cosa. Ora más para que entonces tal cosa. Lee tu Biblia más para que lo puedas hacer. Hacemos estas fórmulas pequeñitas. ¿Te fijas? Creo que todo esto tiene que ver un poco con fórmulas. La anterior es una como fórmula. Esta es otra fórmula. Si yo ayudo, Dios me ayuda. Si yo doy, esto pasa. Si hago tal cosa. Toda esta como relación transaccional que a veces metemos a Dios. Ahora, 100% creo en una oración, leo la Biblia, estas prácticas espirituales, las creo. Pero me gusta hacerlas sin la necesidad de tener que ver el fin del otro lado. Incluso acciones por otras personas. Entonces, mucho de lo que intentamos es como si yo quiero obtener esto, yo tengo que hacer esto. Parece ser que todo está así. Y yo te voy a decir, a veces sí, a veces no. Es más en el hecho de hacer las cosas que viene la transformación, no en el fin. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú quieres ayudar a la gente con un plato de comida caliente. Ahora, yo puedo hacer eso de muchas formas. Puedo ir, preparar comida, ¿no?, para varias personas, ir a un hospital aquí en la ciudad de Puebla. Hay varios hospitales y hay gente a veces en la noche que necesita un plato de comida caliente. Puedo ir a comprar unos tamales calientes, llevarlos, llevar café, llegar con las personas, entregárselo. Y puedo yo tomar fotos y puedo hacer esto y puedo hacer un video y puedo hacer mil cosas. ¿Me explico? Puedo hacer todo esto. Todo está bien. Porque el fin es que la gente conozca a Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? Llevo comida para que conozcan a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el fin? Y creo que hay algo especial en lo que dice Mateo, como tuve hambre y me diste de comer. Y la gente dice, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo hicimos eso por ti? ¿Cuándo hicimos algo? Y porque creo que hay algo muy especial en acciones por otras personas, por ayudar en proyectos, por participar en las actividades dentro de tu entorno, en tu iglesia, con tu familia, pero al mismo tiempo que sean invisibles, que no hay un fin. Hay algo poderoso en voy a orar porque quiero orar, porque el chiste es el principio y el fin es oración. Es acercarse a Dios. Es esto, es lo que está pasando. No hay una agenda, no hay un A más A igual a B. No hay oro para que esto pase. Es como la oración es justo la formación de mi espiritualidad. El hecho de ser generoso, el hecho de preparar y comprar los tamales y darlos, ese acto es el que está formándome a mí. Ya la historia, ya lo que pasa, ya lo que reciben, ya lo que sucede. Estos actos deben de nacer de cierta invisibilidad. Podemos tomar esta palabra que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. ¿Cuándo hicimos estas cosas? Lo hicieron cuando lo hicieron para la persona más insignificante. Lo hicieron cuando no tenía un fin, un medio para alcanzar un fin. Lo hiciste porque hablaba más acerca de ti. Yo quiero invitarte a que tal vez practiques esto en tu día a día. Haz acciones que no importa si alguien lo ve o no lo ve. Nada más hacerlo porque vale la pena. Tal vez reciclar. Nadie sabe si alguien lo haces o no lo haces. Tal vez levantar una cosa. Tal vez ofrecer una ayuda sin que sepa. Pero el hecho de hacer estas acciones de una manera invisible nos desconecta de ese sistema de yo hago esto para que Dios haga esto. Porque si tú estás lucha y lucha y lucha y lo haces y Dios no responde como tú querías, claro que voy a sentir depresión, porque ¿por qué todos los demás, a ellos sí le funciona este método y a mí no me funcionó? ¿Por qué Dios no me ama a mí como ama a la otra persona que le acaba de dar un coche o que le acaba de dar tal cosa o que hizo tal cosa para obtenerlo y no funcionó? Y justo es que busco a Dios por Dios y me acerco a Dios por Él y lo conozco a Él. Y me acerco nada más para conocerle en esa forma personal. No por intentar alcanzar algo, sino simplemente por lo que Él es. Y la última, esta a lo mejor es más controversial, pero es construir una experiencia con Dios. Normalmente hay esta idea de que todo lo que pudiera estar conectado con algo de emociones no tiene que ser. Tú debes de dejar de ser emocional o no experimentar a Dios, sino tú debes de creer en Dios, y creer en Dios significa que no buscas cosas que sean casi casi tangibles. Pero yo te quiero decir que la mayoría de las personas que conocieron a Jesús y que caminaron con Jesús fue algo tangible. Querían tocar a Jesús, acercarse a Jesús, hablar a Jesús, ser alimentado por Jesús. Había algo muy tangible de poder conocer y tener una experiencia de Dios. Y la realidad es que todos vivimos acerca de nuestras propias experiencias. Las experiencias son las cosas que tú sabes que tú has vivido acerca de Dios. Y tu experiencia puede ser de cómo tú entiendes el amor de Dios. Yo te hiciera esta pregunta muy sencilla. ¿Cómo has experimentado el amor de Dios? Tú puedes decir, bueno, es que he encontrado, ¿no?, que gente se ha preocupado por mí en mi momento de dificultad, me llamaron y en eso pude yo experimentar el amor de Dios. Es algo tangible, ¿no? Y eso es lo que pasa, que a veces nuestro conocimiento acerca de Dios sigue siendo meramente racional, porque al decir que no seamos emocionales, nos vamos solamente al área racional, no al área espiritual. ¿Y a qué te refieres con el espiritual, Gabriel? Pues me refiero a todo tu ser. Porque cuando decimos que algo es espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A tu alma, a lo interior? Pues espera, ¿a tu corazón, a tu alma, a tu mente, a quién eres? O tal vez lo espiritual es justo lo que engloba todo. Tus pensamientos, tus emociones, lo que experimentas con tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tu mente. Lo espiritual es todo tu ser. Es eso. Es la experiencia de Dios en todo tu ser. Incluye tus emociones, no nada más limitado a emociones, pero también incluye tu cuerpo, en que a veces tú puedas experimentar una paz en tus huesos. Lo vemos en el Antiguo Testamento constantemente, lo está diciendo, que puedas tú experimentar una paz que sobrepasa todo pensamiento, que está en tus huesos, que está en tu ser. Si todo lo que es espiritual es todo lo que engloba todo tu ser, y que puedas decir, yo he experimentado la paz de Dios y no la puedo entender. No la puedo explicar, solo sé que invade todo lo que soy. Hoy puedo decir que he tenido una experiencia con el amor de Dios, porque justo era eso. Espero que sean plenamente capaces de experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo. Experimentar el amor de Dios. Ese es justo algo que quiero que te des permiso de buscar una experiencia con Dios en tu casa, en el día a día, en tal cosa, en decir. Y no solo vamos de experiencia en experiencia, más bien vamos de día en día y lo vamos experimentando en nuestro día a día. No en sí estamos buscando la experiencia, más bien estamos aprendiendo a experimentarlo, porque Él está presente ahí. Él quiere que lo experimentes todos los días, que lo puedas disfrutar. Y no se trata nada más de emociones, y no se trata nada más en la mente. Se trata de todo tu ser, todo lo que eres. Tu mente, tu corazón, tus emociones, todo lo que tú eres, puedas encontrarte con Dios. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya están ocupados.